En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Son, amigos, las 9 y 2 minutos, las 8 y 2 minutos en la Comunidad Canaria. Vamos con la crónica de sucesos. Ya saben que hoy hemos conocido una noticia hasta cierto punto esperada, y era la ratificación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de la condena de 9 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento impuesta el pasado mes de abril por la sección segunda de la Audiencia de Navarra a los 5 miembros de la manada. Y esta es una decisión que se ha tomado hoy, que por tanto ya es firme, pero no sin discusión, porque el tribunal sentenciador, el tribunal que tenía que revisar la sentencia, estaba compuesto por 5 magistrados y ha habido 2 votos particulares que creían que sí, que se les acusara no por abuso sexual con prevalimiento, sino por la agresión, lo que hubiera supuesto una petición de privación de libertad. De hecho, es la que ellos querían defender, la que defendieron sin éxito, de 14 años de privación de libertad y no de 9. Conozcamos los detalles. Nayara Fernández.
Con muchas dudas, pero el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la pena de 9 años de cárcel para los 5 miembros de la manada por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento. Tal y como hiciera la Audiencia de Navarra, el tribunal descarta que hubiera violación al no apreciar violencia ni intimidación. No obstante, los magistrados se han mostrado duros en sus argumentos. Por ejemplo, en la sentencia queda recogido que aunque la víctima no manifestara su oposición a la relación sexual, esto no puede ser percibido como un asentimiento. Dan verosimilitud al testimonio de la mujer y hablan de humillación a la víctima por parte de los condenados. Aún así, los magistrados aseguran que existe una sutil línea divisoria entre la intimidación y el prevalimiento, por lo que la sala ha invocado el indubio pro reo, es decir, en caso de duda, la decisión debe ser a favor de los imputados. Un hecho relevante en esta sentencia es la falta de unanimidad entre los miembros del tribunal. Esta cuenta con un voto particular de 2 de los 5 magistrados que conforman la sala. Tanto el presidente de la sala de lo penal y lo civil del tribunal, Joaquín Galve, como el juez, Miguel Abarzuza, consideran que sí existió intimidación y que los 5 miembros de la manada deberían ser condenados por un delito continuado de agresión sexual, esto es, a una pena de 14 años, 3 meses y 1 día de prisión. Así lo ha confirmado el presidente del tribunal a los medios.
La discrepancia en este caso viene motivada en lo que se refiere al delito de agresión sexual, que consideramos nosotros el delito contra la libertad sexual, en que nosotros consideramos que existen indicios más que suficientes en los propios hechos probados de la sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial para considerar que podrían ser considerados como intimidación y no solo un abuso como en su momento consideró la sección segunda y como ha considerado el voto mayoritario.
Según queda recogido en el voto particular, no solo hubo un abuso de superioridad de los condenados hacia la víctima, sino que existió intimidación y coacción. Los 2 magistrados afirman que los hombres tendieron una encerrona a la joven, teniendo en cuenta la prácticamente nula posibilidad de esta de huir. Por otro lado, estiman que Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de la manada, quien la Audiencia Provincial de Navarra condena 900 euros de multa por un delito leve de hurto por el robo del móvil de la víctima, debería ser condenado por delito de robo con intimidación a 2 años más de prisión. En lo que sí están de acuerdo los 5 magistrados es en que los condenados deben ser juzgados por un delito contra la intimidad por las grabaciones que realizaron durante los hechos. La Audiencia de Navarra no entró a valorar ese delito y la manada quedó absuelta de él, pero ahora, con la decisión del tribunal, la audiencia tendrá que volver a dictar una nueva sentencia sobre el delito que se les imputó. Tanto el abogado de la víctima como las defensas ya han anunciado que presentarán un recurso a esta sentencia ante el Tribunal Supremo.
La verdad es que no ha dejado contento prácticamente a nadie, unos porque la consideran excesiva y otros, como veremos enseguida, porque la consideran todo lo contrario. Con el fin de protestar contra esta sentencia se habían convocado manifestaciones hoy en más de 11 ciudades, como por ejemplo en Madrid, y se han producido esas concentraciones, pero si tenemos que ser rigurosos, habrá que decir que han despertado menos respuesta, o la respuesta que han despertado ha sido, digamos, menos intensa de lo inicialmente esperado. En Madrid apenas unas decenas de personas se han concentrado ante el Ministerio de Justicia para protestar. No obstante, estas convocatorias, que habían tenido éxito en otras ocasiones, o más éxito en otras ocasiones, sí que han dado pie a un rosario de manifestaciones, de declaraciones, tanto de políticos como de magistrados, que van en la idea de no terminar de entender muy bien por qué la condena se ha quedado en el delito de abuso y no ha llegado a el delito de agresión, que es lo que pedían los magistrados discrepantes. Así que muchas reacciones que conviene también que conozcamos. Nayara Fernández.
La confirmación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de la sentencia contra los miembros de la manada ha ocasionado reacciones desde el mundo de la justicia hasta la política. Desde las principales asociaciones de jueces y magistrados han pedido este miércoles un escrupuloso respeto por la sentencia y han emplazado a cometer una reforma del Código Penal que esclarezca la tipificación de los delitos sexuales con el fin de evitar dudas en casos como este. Desde el Gobierno han querido pronunciarse también sobre esta sentencia. Ha sido la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, una de las primeras en hablar al respecto. Está publicado varios tuits donde ha dicho que es previsible que los 5 condenados ingresen inmediatamente en prisión. Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha expresado, al igual que Calvo, su rechazo a la sentencia.
Realmente, como mujeres, no hemos sentido, evidentemente, no representados en esa sentencia por no utilizar un adjetivo más fuerte. A partir de ahí, los calificativos de pena que conlleva el tema de abuso sexual, pues nada tiene que ver con la violación. Y evidentemente el Gobierno nunca ha ocultado que la situación que se vivió en aquellos hechos para este Gobierno responde más a un ejercicio de violación.
Ambas han destacado también la necesidad de actualizar con precisión los delitos de violación y agresión sexual diferenciados de los abusos, al igual que ha hecho esta mañana en una entrevista en Televisión Española el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Este último ha calificado de vergüenza que no se considere violación si una mujer no patalea y ha hablado de la aprobación de una ley de libertad sexual para evitar sentencias como la de la manada.
Vamos a presentar esa ley en el Congreso, una ley que blinde, que garantice que solo sí es sí.
También se ha pronunciado hoy la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien ha reclamado una reforma del sistema judicial, y otros como el portavoz adjunto de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, Gabriel Rufián, quien se ha llevado la polémica a su terreno.
Penas de 25 años a la gente por votar y 9 por violar es una auténtica barbaridad.
Más cautos se han mostrado desde el Partido Popular. Su secretario general, Teodoro García Eje, ha pedido respeto a la sentencia judicial.
Y en un Estado de Derecho lo que se hace es recurrirlas con mucha fuerza y con mucha contundencia, pero recurrirlas y que sean los jueces los que hablen.
En este sentido, García Ege ha denunciado que Podemos haya llamado a la movilización contra el fallo conocido hoy y ha reclamado a la formación de Pablo Iglesias respeto para los jueces.
Bueno, pues todas estas personas que hoy se han querido manifestar esperaban que el Tribunal de la Superior de Justicia de Navarra y ampliara la pena que en su día fue impuesta por la Audiencia de Navarra, es decir, que no considerara solo el delito de abuso sexual con prevalimiento, que justificó la primera sentencia, sino que cruzaran ese umbral, ese tipo penal, y llegaran al de agresión. Por tanto, consideran que la decisión de hoy se ha quedado corta. Y, sin embargo, hay otra parte, la parte que representa a por lo menos 4 de los 5 acusados de la manada, que consideran exactamente todo lo contrario, que esta sentencia ha ido más allá de lo que a su juicio debería haber ido, porque, en su opinión, ni siquiera tendrían que haber sido condenados por abuso con prevalimiento. Y esa es la posición en la que se encuentra Agustín Martínez Becerra, que es el abogado, insisto, de 4 de los 5 miembros de la manada. Don Agustín, bienvenido. Buenas tardes. Buenas noches ya a estas horas.
Buenas noches. ¿Cómo estamos?
Por lo tanto, usted tampoco está contento.
No, ciertamente no. No estamos contentos porque, bueno, en este caso yo no creo que se trate de estar contento o no estar contento. Se trata de si se entiende que se ha hecho justicia o no se ha hecho justicia. Y tengo que decirle que entiendo que no se ha hecho justicia. Entiendo que no estoy de acuerdo con esta resolución. Y no hago en este caso como algún miembro del gobierno que dice que acata las sentencias pero no las respeta. Yo sí respeto esta sentencia y actuaré contra ella con los cauces que legalmente tengo, que es recurrir al Tribunal Supremo. Entiendo que los hechos probados que se recogen en la sentencia y que son prácticamente una copia de los que en su día recogió la sentencia en primera instancia no responden a lo que realmente ocurrió en la sala, no responden a lo que realmente se acreditó en la sala y, por lo tanto, no puedo estar de acuerdo con las consecuencias jurídicas que se extraen de ellos.
Yo entiendo perfectamente que usted está en la posición en la que está y que, por tanto, naturalmente, su trabajo consiste en obtener, digamos, el mejor beneficio penal para las personas a las que usted defiende. Y seguro que tiene argumentos jurídicos que yo no voy a discutir con usted porque yo no soy jurista, ya lo hemos hablado en alguna ocasión y, por tanto, no estoy a su nivel. Pero utilizando solo algún criterio de sentido común, permítame, don Agustín, que le diga que tal y como están las cosas, me parece que ha salido usted bien librado, porque la decisión de hoy, 3-2, era para ratificar lo que dijo la audiencia, pero es que si hubiera impuesto el criterio de los discrepantes, es decir, los votos particulares, ahora no estaríamos hablando de 9 años, estaríamos hablando de 14, es decir, no hay ningún juez, salvo el famoso del juicio particular en el primer proceso, que haya hecho suyos los razonamientos jurídicos que usted defiende.
Bueno, solamente hay 2. Que han hecho los razonamientos jurídicos que defienden las acusaciones. Es decir, tampoco estamos tan distantes. Y verá.
Pero hay otros que las han empeorado, quiero decir.
Bueno, hay 2 que han empeorado, hay 2 que consideran que es agresión, 1 que consideran que debería estar absuelto y el resto la mayoría están entendiendo el matiz del abuso sexual con prevalimiento. Verá, yo es que lo tengo muy claro, es decir, yo tengo muy claro lo que vivimos durante 21 días en un juicio, tengo muy claras las afirmaciones que se hicieron y tengo muy claro, y no puedo quitármelo de la cabeza, que cuando la denunciante puso de manifiesto el hecho de ante una pregunta del juez diciéndole cómo manifestó usted que no quería mantener relaciones sexuales, ella contestó: yo cerré los ojos y ellos pudieron entender que quería o pudieron entender que no quería, pero ellos también pudieron entender que quería. Es decir, cuando estamos partiendo de la existencia de un acto que no solamente es que lo pone en duda la propia persona que ha estado allí, difícilmente puede contrarrestarse con la existencia de una intimidación en el ambiente. ¿Pero qué intimidación existe en el ambiente de alguien que entra voluntariamente dentro de un portal y lo justifica diciendo que pensaba que iba a fumarse un porro? Oiga, que yo no estoy poniendo en entredicho en ningún caso, vamos, sí estoy poniendo en entredicho la declaración de la denunciante, pero es que ella misma corroboró con sus palabras una serie de datos que eran incompatibles con la existencia de una intimidación, un acto de intimidación o un acto de violencia que pueda generar un delito de agresión o un delito de abuso. Y usted, es tan sencillo como eso. Pero es que lo más significativo de esta sentencia, y permítame que entre en aspectos pseudopolíticos, más allá de lo político, es que el tribunal haga una exposición acerca de que no ha habido presión social en este caso, de que el tribunal ha actuado de una manera libre. Mire usted, lo siento, no puedo entender que el señor Garde, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, manifieste eso cuando uno de sus compañeros ha tenido que estar escoltado por dictar una sentencia absolutoria. Uno de sus compañeros, sentencia absolutoria, ha tenido que recibir el ataque de un ministro de Justicia diciendo que tiene un problema particular.
No, por dictar una sentencia, no, por hacer un voto particular. La sentencia que se dictó fue contraria a esas tesis. No, lo digo, don Agustín, porque es que no me gustaría que el equívoco quedara entre nosotros. Es decir, usted dice, tengo muy claro lo que yo vi en el juicio, como si usted diera a entender que los jueces que están interviniendo, tanto en primera instancia como en casación, no tuvieran también claro lo que sucedió en el juicio. A ver si es que usted va a saber más que 7 jueces, porque le recuerdo que hay 8 jueces que se han implicado en este proceso, y de los 8, entre los 2, en la audiencia y en el Tribunal Superior, solo uno está defendiendo su tesis.
Claro, mire, ¿sabe lo que ocurre? Que la única parte que pidió, bueno, para ser justos, solamente fuimos 2 partes, fiscal y yo, que pedimos que el juicio fuera a puertas abiertas, preservando la intimidad, por supuesto, de la denunciante y, por supuesto, de los denunciados, pero se podría haber realizado. Y entonces todos podrían apreciar, todas las personas podrían apreciar exactamente las valoraciones que se están haciendo. Mire, tengo que leer en esta sentencia que se repite algo que se dijo por parte de la Audiencia Provincial, que es que se escuchan, hay gritos de dolor. Eso es radicalmente falso.
Pero no me lo diga a mí, dígaselo a los jueces que han estado revisando Claro, es decir, pero usted...
Se lo estoy diciendo a usted porque usted me está...
Pero es que usted me está contando a mí, don Agustín, yo no dudo de su palabra. Yo no he tenido acceso, como usted bien dice, a esos testimonios porque no hemos visto ni hemos oído esas pruebas. Pero los jueces sí.
Claro, pero...
De 8 jueces, 7, después de haberlo oído, mantienen una posición que es contraria a la suya. Por lo tanto, pues mire usted, o sea, yo tendré que creer que estoy en un Estado de Derecho donde los jueces hacen bien su trabajo, sobre todo cuando la proporción es 7-1.
Pues sí, señor. Pues yo entiendo su posición. No me cabe la menor duda. Yo entiendo su posición. Simplemente permítame que le exprese mi estupefacción cuando tengo que escuchar algo que yo he estado allí, que hay un informe pericial que manifiesta, no habla nada de eso, y tengo que escuchar que se hable de gritos de dolor cuando la denunciante en ningún caso hace manifiesto de eso, no se escucha absolutamente nada en el vídeo, y la denunciante en ningún caso manifiesta que sufriera ningún tipo de agresión ni ningún tipo de amenaza. Claro, y aparecen gritos de dolor, aparecen descripciones de hechos que son absolutamente... Y usted no las puedo comprender. Se ha criticado mucho al magistrado que dictó la sentencia, el voto particular, por la utilización de la expresión holgorio. Probablemente es muy desafortunada, porque nadie definiría como una comedia una película porno. Estoy completamente de acuerdo. Quizás es un error en la expresión. Pero nadie ha entrado, por ejemplo, en describir o en rasgarse las vestiduras cuando los dos magistrados que condenan definieron la declaración de la chica como jovial. ¿Usted de verdad piensa que alguien puede presentarse ante un tribunal?
No me haga trampas. Condenan 6. Y de los 6 que condenan, 2 querían una condena mayor. O sea, no me haga usted trampa diciendo dos de los que condenan. Es decir, es que proceso...
Pero me refiero a dos de los que condenaron
en primera instancia, pero es que ahora estamos valorando el resultado de la casación, don Agustín, vale, y por lo tanto tenemos que sumar, es que dice el refrán, 4 ojos ven más que 2. Bueno, pues mire usted, 16 ven más que 4 o más que 2.
Pero le formulo esto, no, nuevamente cada vez que tenemos un diálogo acabamos en un
porque don Agustín, porque usted me coloca necesariamente, y espero que usted entienda argumentalmente la posición a la que llego yo, y creo que muchos de los que nos pueden estar oyendo, ¿qué está usted dando a entender? Que los jueces no han tenido, que 7 de 8 jueces no han tenido el valor de responder a lo que en conciencia decían que tenían que sentenciar, que no han querido ver por presiones sociales la verdad del caso, que se han dejado coartar por el ambiente, que no saben hacer su trabajo, que han llegado al Tribunal Superior de Justicia de Navarra sin tener ni puñetera idea de derecho. ¿A qué conclusión tengo que llegar, don Agustín?
Ahora el que me está haciendo trampas en la pregunta es usted, porque formula demasiadas premisas y puedo estar de acuerdo con algunas y con otras no. Que ha habido presión ante el tribunal, no le quepa la menor duda. Y no verlo es querer tapar la realidad de una manera evidente. Porque las circunstancias son las que son y no las que queremos que sean. Porque cuando sale un político diciendo que por dar un sentido de la sentencia usted tiene un problema particular, evidentemente se está mandando un mensaje. Evidentemente estamos hablando de una ciudad muy pequeña en la que cualquier tipo de resolución te marca dentro de ese conjunto tan pequeño de personas que forman parte de la sociedad. Porque esa sentencia ha marcado, en este caso, al magistrado disidente. Por supuesto que son personas preparadas, por supuesto que son personas honestas y por supuesto que son personas que están sometidas a una presión política y social. Porque, mire usted, le voy a poner un ejemplo muy claro. Hace muy pocos días, en Sevilla, uno de estos chavales no se le ocurrió mejor cosa que entrar en un centro comercial para llevarse unas gafas. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese señor, que comete un acto absolutamente lamentable como es sustraer unas gafas, ha permanecido 4 meses en prisión, 4 meses en prisión, para que después llegue un juez y lo absuelva y le condene simplemente por un delito leve. Inmediatamente lo ponga en libertad. Si ese señor no se llamara Boza, ese señor no había estado en prisión. Y es lógico y entiendo que el magistrado que en un momento determinado actúa así, que es una persona absolutamente preparada, sabía que si lo ponía en libertad el día 2 de agosto, probablemente él se convertiría en la portada del periódico al día siguiente y sufriría los ataques de determinada gente.
Por lo tanto, prevaricó, me está usted diciendo, tomó una decisión injusta sabiendo de que era injusta esa decisión. Pues dígame cómo tengo que interpretar su razonamiento, don Agustín.
Pues mire usted, simplemente que los magistrados no dictan sus resoluciones apartados del mundanal ruido. Y sí están.
Por eso son 7.
Están vinculados.
Por eso son 7. Vamos, en realidad son 8. Por eso tenemos un sistema garantista. Por eso puede usted recurrir primero ante el Tribunal Superior de Justicia y ya nos ha anunciado durante esta entrevista que recurrirá también ante el Tribunal Supremo, precisamente por eso. Pero claro, decir, hombre, pero que todos hayan sido víctimas de esa presión que ha alterado su juicio imparcial, en su opinión, pues me parece que es extralimitar una conclusión, don Agustín.
Bueno, es simplemente una valoración, entiendo, le vuelvo a repetir, que una valoración dentro de la práctica de la prueba realizada. Porque después, ya le digo, podemos discutir cuestiones técnicas del prevalimiento, pero que quedan un poco fuera y al margen de todo esto. Yo me centro fundamentalmente en los hechos probados. Los hechos probados para mí no tienen sostén dentro del procedimiento llevado a cabo, nada más. Pero le pongo otro ejemplo. Usted ahora, fíjese, la señora vicepresidente del gobierno de este país ha puesto un tuit hoy diciendo que espera el ingreso inmediato de estos señores en prisión. Yo le pregunto, ¿puso ese mismo tuit cuando el señor Urdangarín estuvo condenado a una cifra prácticamente similar de años y se esperó hasta que el Tribunal Supremo dictara una resolución firme para entrar en prisión?
Parece, yo no voy a hablar en nombre de ella, pero sí que aprovecho esta consideración que usted me hace en voz alta para preguntarle procesalmente si tiene razón la señora Calvo o no. Es decir, después de la sentencia de hoy, ¿sería normal desde el punto de vista del derecho procesal el ingreso inmediato en prisión de sus defendidos?
Bajo ningún concepto. No ha cambiado nada desde el momento en el cual se dicta la sentencia por parte de la Audiencia Provincial de Navarra. Ahora mismo se sigue manteniendo la misma condena y se sigue manteniendo la misma situación procesal. Es decir, ahora pasará al Tribunal Supremo, que tendrá que resolver. En el momento en el que el Tribunal Supremo dicte una sentencia firme, si esta es condenatoria, evidentemente tendrán que cumplir condena de manera inmediata.
Déjeme que le haga una pregunta por anticipado. Y cuando comentemos la sentencia, si la sentencia no es absolutoria, sino condenatoria, en los términos que conocemos, o peores, porque el Tribunal Supremo podría considerar que no solo se ha producido un delito de abuso, sino también de agresión, ¿usted seguirá manteniendo el discurso de la presión de los jueces y de la falta de, digamos, lucidez a la hora de hacer una valoración de las pruebas que ustedes, los que estuvieron en la sala, sí pudieron escuchar?
Mire, yo procuro en cada momento adaptarme a la situación en la que me encuentro. En el momento en el cual el Tribunal Supremo dicta una sentencia y esa sentencia sea firme, yo en mi conciencia y en mi interior podré considerar que habrá 5 inocentes en prisión, pero respetaré la sentencia y para mí, desde ese momento, tendré que decir que formalmente y jurídicamente estos señores son o unos agresores sexuales o unos abusadores sexuales y que tendrán que cumplir su condena, como no puede ser de otra manera. No haré como hace otras muchas personas en este país que ya les han condenado más allá de la resolución que haya por parte del tribunal y que ya han dicho y ya han dictado su sentencia más antes que lo hayan hecho los tribunales. Y que sin duda, y lo lamento, y tengo esa consideración, pienso que en forma han condicionado el propio resultado de los tribunales. Dicho esto, no se preocupe, que si la sentencia del Tribunal Supremo es condenatoria, el primero que saldrá diciendo que tienen que cumplir la condena y que a partir de ese momento todo el mundo podrá predicar de ellos que son el delito que hayan cometido y el delito por el que se les condene, seré yo, pero no antes, ni un minuto antes.
Yo no le recrimino que usted cumpla su papel. Cada vez que le saludo digo que usted es un profesional del derecho y usted tiene que procurar el mejor resultado para las personas a las que defiende. Otra cosa es que yo no sea capaz de seguir el razonamiento de sus argumentaciones. Porque usted me obliga a tener que elegir entre lo que usted me dice y lo que me dicen 7 de 8 jueces. Y comprenderá hay una desproporción absolutamente desmedida.
Pero es que en este momento, vuelvo a repetirle, el que me hace trampas en el solitario es usted.
No, señor.
Usted
me está dando una argumentación con una información privilegiada que usted tiene y yo no. O sea, usted no me puede pedir que yo le diga que le dé la razón en la valoración de una prueba que fue escuchada solo por unas pocas personas, cuando yo no puedo tener una opinión porque no he sido testigo ni auricular ni visual de lo que se vio y se oyó en el juicio, don Agustín.
Claro,
por lo tanto, no me haga usted trampas. Me tendré que fiar del sistema porque creo que vivo en un Estado de Derecho y que si de 8 jueces 7 lo ven de una manera, lo normal es que haya sido de esa manera.
Pero claro, señor Herrero, en el momento en el que nos fiamos del sistema, nos tenemos que fiar del sistema para todo. Es decir, lo que no vale es no fiarse del sistema para determinadas cosas cuando las sentencias no nos gustan. Lo que no vale es definir cada uno como quiere el tema y si la sentencia va acorde a lo que yo pretendo.
Pero eso pero no sé por qué me dice eso, don Agustín.
No, lo digo en general, no lo digo por usted, pero no lo personalice, no lo digo por usted. Es decir, usted me da la oportunidad de explicarle a sus oyentes cuál es mi versión. Y evidentemente mi versión no corresponde con la de la sentencia. Es lógico, porque si no estaría diciendo que sí, que todo está bien y que perfecto. Entonces yo le intento explicar a sus oyentes exactamente cuál es mi posición, que no coincide con la mayoría de los jueces, eso está claro, pero como usted ha leído la sentencia, yo le intento trasladar por qué yo no estoy de acuerdo con la sentencia. Claro, usted me dice, yo tengo que hacer un auto de fe para creer lo que usted me dice. Pues claro que sí, y yo entiendo que usted crea antes a los 7 magistrados, como no puede ser de otra manera, y no era necesario ni a los 7, ya usted creía mucho más a los 2 magistrados que dictaron la primera sentencia que al que dictaba la sentencia que estaba de acuerdo conmigo. Es lógico, y lo entiendo, pero usted me da la oportunidad, y no puedo desaprovecharla, de intentar explicarle a usted y a sus oyentes por qué yo pienso de esta manera.
Y es más, le voy a dar la oportunidad de que usted se pronuncie sobre un asunto que está en la más estricta actualidad, hablando de este mismo asunto. ¿Usted es partidario o no de la reforma del Código Penal que están pidiendo prácticamente todos los grupos políticos para que no exista esta zona, digamos, turbia desde el punto de vista conceptual entre lo que es agresión, lo que es abuso con prevalimiento, etcétera?
No, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y si usted pregunta a muchísimos catedráticos de Derecho Penal, le van a decir que tampoco están de acuerdo. Mire, la reforma, esta ley está reformada, el Código Penal en los delitos contra la intimidad sexual están reformados en varias ocasiones, pero esta en concreto, desde 1995, por una reforma del Partido Socialista Obrero Español, una reforma progresista, y una reforma que estaba basada en diferenciar perfectamente los delitos. Es verdad que hay delitos, hay conceptos jurídicos que se definen por parte de la propia jurisprudencia, que es el prevalimiento, que es la intimidación o que es la violencia. Pero el derecho no es matemáticas, el derecho está lleno de matices, y de matices que tienen que interpretar los hombres, y a veces lo interpretan de manera correcta y a veces no, y a veces y no necesariamente tengo que tener razón, por supuesto que no. Pero no se puede considerar que el hecho de mantener unas relaciones sexuales no consentidas con una mujer, que ya per se se suponen un delito, puedan ser equiparables a aquellas que se hacen utilizando violencia o intimidación y aquellas en las que no se utiliza violencia o intimidación. Parece bastante simple. Es que aquí ha entrado una especie de corriente de locura colectiva que va en detrimento de los derechos civiles de todos los ciudadanos, porque no es lo mismo. Porque por esa misma regla de tres, mire usted, matar a una persona, todas serían muertes y todas deberían ser consideradas asesinatos. Y no es verdad. Hay muchas diferencias. La persona, el resultado final es que alguien ha fallecido. Claro que sí. Y si encima es familiar de alguno de nosotros, pues nos da exactamente igual cuál es la tipificación. Pero no es lo mismo matar a una persona en determinados con determinados elementos que pueden determinar que sea asesinato, a matarla de manera imprudente con un coche. Resultado, el mismo, muerte. Tipificación diferente. Pues eso es lo mismo que pasa con los delitos de índole sexual. Claro que es absolutamente deplorable que un hombre abuse de una señora, que un hombre haga algo que una señora no quiere, por supuesto que sí, pero la diferente tipificación y la diferente gravedad hay que dejarla perfectamente claro y no puede ser tan simple como determinadas personas desde un punto de vista radicalmente populista están diciendo. La misma señora Calvo hablaba de sí es sí y tiene que haber un sí explícito. A ver cómo explica la señora Calvo cómo se mantiene ese sí explícito. A ver cómo.
Bueno, con la firma de un documento. No solo es la señora Calvo, pero eso ya nos metería en un debate para el que desgraciadamente no tenemos tiempo, don Agustín.
Pues tampoco pretendo robarle más tiempo porque yo llevo un día también bastante
agitado. Llevamos un largo rato de conversación y yo le agradezco que usted haya querido además atenderme con esta tranquilidad, porque soy de los que creen que las conversaciones no hay que precipitarlas ni hacerlas especialmente, digamos, incómodas. Se trata de que cada uno pueda exponer su argumentación, claro.
Siempre es un placer hablar con gente inteligente.
Un saludo, don Agustín, y gracias.
Un abrazo.
Su tiempo.
Gracias.
9:30, 8:30 en Canarias. Vamos, amigos, en la economía.
En Casa de Herrero, es Radio.